Onda 7 Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa. Buenas tardes, bienvenidos a esta sintonía informativa, la de Onda 7 Tenerife. En sus tardes de 4 a 5 de lunes a viernes, te acompañaré, Honorio Marichal, por la información y por la actualidad de Canarias. Esto es Tenerife te escucha, emitimos desde Tenerife, desde San Cristóbal de la Laguna, hoy miércoles 19 de febrero del año 2014, para el norte y oeste de La Palma, para toda la isla de Tenerife y para el este de La Palma y de La Gomera. Norte y oeste de Gran Canaria, en toda la isla de Tenerife y en el este y en La Palma de La Gomera a través de nuestros diales en FM 97.9 y 90.2. También nos pueden escuchar a través de nuestra emisión online en onda7tenerife.com y a través de la aplicación TuneIn para sus smartphones. Arrancamos este espacio, ¿cómo? Haciendo un repaso a los titulares de la prensa el día de hoy. Tenerife necesita 500 millones para obra pública. El consejero insular de Carreteras y Paisajes explica que ese dinero, cuyo origen sería el sector privado, permitiría cofinanciar el cierre del anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide y construir 15 nuevos centros educativos, además de generar más de 1.500 empleos directos y 2.200 indirectos. En Santa Cruz de Tenerife, al menos una de las antenas de urbanismo está conectada, pese a que el concejal de urbanismo, José Ángel Martín, dijo que las antenas no funcionan desde hace más de un año. Una de ellas sí lo hacía la semana pasada. Dos detenidos en Tacoronte por robar 10.000 metros de cable de cobre. Y 10 plantas fotovoltaicas en Arico no tienen licencia. Recogía en portada la prensa hoy, Fepeco cree que el recurso a la ley turística no frenará la inversión. La patronal de la construcción opina que los planes de rehabilitación con el apoyo financiero de 1.850 millones de euros ayudarán a la creación de empleo en Canarias. Los parques nacionales están mejor en manos del Estado. La viceconsejera regional de Medio Ambiente, Guasimara Medina, defiende como opinión personal que las competencias de los parques nacionales no debieron pasar al Ejecutivo Autonómico. Además, el juez rechaza el recurso de Coalición Canaria y Pestana. Seguirá al frente del Cabildo Palmero. Estos fueron los titulares aparecidos en la prensa el día de hoy, miércoles 19 de febrero del año 2014. Y ahora les contamos las noticias de mañana, porque nuestra redacción en Onda 7 Tenerife está abierta las 24 horas del día para mantenerles informados. El Cabildo apuesta por un gobierno abierto con la participación de los ciudadanos. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, presentó el área de participación y atención ciudadana. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, presentó hoy, miércoles día 19, el área de participación y atención ciudadana. El objetivo fundamental es crear un marco estratégico insular de participación ciudadana que definirá las líneas de actuación de manera consensuada, así como optimizar los servicios que se prestan en las oficinas de atención ciudadana ya existentes. En este sentido, cabe destacar que en 2013 se llevaron a cabo 12.978 trámites, 41.222 gestiones con otras administraciones y 146.000 atenciones a ciudadanos. De igual modo, el presupuesto total del área es de 920.000 euros, 440.000 euros en participación ciudadana y 480.000 euros en atención ciudadana. La isla comienza el año con un aumento de turistas del 3,7%. El presidente del Cabildo confirma la buena evolución de los mercados durante los primeros meses de temporada de invierno, con incrementos en prácticamente todos los emisores. Tenerife ha registrado en enero un total de 402.494 turistas alojados en los establecimientos turísticos de la isla, lo que supone un crecimiento del 3,7% respecto al mismo mes del año anterior. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, destaca que estas cifras ponen de manifiesto que continúa la evolución positiva de visitantes que se viene produciendo desde agosto del año pasado, con un aumento del turismo tanto en los establecimientos hoteleros como en los extrahoteleros. Entregan el carné a 36 nuevos artesanos que se incorporan al censo insular. El Cabildo entregó ayer el correspondiente carné a 36 artesanos representantes de 22 oficios diferentes que han conseguido esta acreditación después de superar un examen, con lo que de esta forma ingresan en el censo de artesanos del Cabildo. De ellos, 8 incorporan una nueva modalidad artesana a su anterior carné, ampliando y diversificando así su producción para incentivar sus ventas. Amplían el fondo documental del Centro Insular de Información, Asesoramiento y Documentación para la Igualdad de Género. El centro, que tiene más de 5.000 títulos, ha incorporado 100 nuevas obras. Reciben al gobernador de distrito de Rotary International. Esta entidad proyecta el domingo en el Auditorio de Tenerife su logotipo como apoyo a la campaña de erradicación de la polio. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, recibió hoy miércoles en el Palacio Insular, que se encuentra de visita en la isla con motivo de la proyección de su logotipo en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. El próximo domingo, como muestra de apoyo a la campaña de erradicación de la polio, coincide, además, el 23 de febrero con la fecha en la que se constituyó hace ya muchos años Rotary International. Colaboran en un proyecto de emprendimiento para personas con difícil acceso al mercado laboral. La corporación y el Ayuntamiento de La Guancha trabajarán en la iniciativa de Cáritas para generar empleo en agricultura ecológica. El Cabildo, a través de su plan de apoyo al emprendimiento, y el Ayuntamiento de La Guancha colaboran para sacar adelante un proyecto de agricultura ecológica que promueve Cáritas Diocesana de Tenerife y cuya finalidad es generar una plataforma de apoyo, formación y emprendeduría con personas que tienen difícil acceso al mercado laboral. Con esta iniciativa se pretende generar empleo en el sector agrario, potenciando el cultivo ecológico y su comercialización. Conceden los premios Tenerife Rural vinculados a la actividad agraria. Estos galardones reconocen la trayectoria de personas o entidades que destaquen por su labor de conservación del medio rural. El Cabildo, a través de la Fundación Tenerife Rural, ha otorgado sus premios anuales por la labor de conservación y biodiversidad, el patrimonio, la innovación y las tradiciones rurales vinculadas a la actividad agraria. El Cabildo lamenta los enfrentamientos en Venezuela y apela al diálogo y al entendimiento político. El vicepresidente económico Efraín Medina hace una llamada a la paz y muestra las condolencias y solidaridad de la Corporación Insular con los familiares de las víctimas y el pueblo venezolano. ante los graves enfrentamientos y violencia callejera que se vienen produciendo en las últimas semanas en Venezuela, el Cabildo de Tenerife quiere mostrar su pesar por esta situación y apela al diálogo y entendimiento entre las fuerzas políticas que garanticen la estabilidad y el respeto de las instituciones y libertades. La nueva producción de Don Giovanni, realizada íntegramente en la isla, arranca con éxito en el Auditorio de Tenerife. El consejero de Cultura, Cristóbal de la Rosa, valoró el altísimo nivel de los cantantes en la propuesta de Rosetta Cucci, que podrá verse mañana y el sábado. La nueva producción de Don Giovanni de Mozart fue estrenada con gran éxito ayer, martes 18, en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adam Martín. Dicho evento está enmarcado en Ópera de Tenerife 2014, una iniciativa de Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias con la colaboración de la ATAO. Dicha producción, obra de Rosetta Cucci y totalmente realizada en la isla, se pondrá en escena de nuevo mañana jueves 20 y el sábado día 22. Los museos del Cabildo ofrecen talleres para los más pequeños en carnavales. En el Museo de la Naturaleza y el Hombre, el Museo de la Ciencia y el Cosmos y el Museo de Historia y Antropología, en la Casa Lercaro, del 5 al 7 de marzo. Los museos del Cabildo se preparan para la celebración de las próximas fiestas del carnaval. Por este motivo, el Museo de la Naturaleza y el Hombre, el Museo de la Ciencia y el Cosmos y el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, con sede en el Palacio Lercaro, acogen los días 5, 6 y 7 de marzo el taller Carnaval en los Museos, dirigido a niños de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. Se llevarán a cabo juegos y experimentos, máscaras y disfraces, así como una visita guiada por las diferentes salas o módulos de los recintos. Institutos de Tenerife y Gran Canaria visitan las jornadas divulgativas de la Facultad de Química de la Universidad de La Laguna. La Facultad de Química de la Universidad de La Laguna celebra cada año unas jornadas divulgativas dirigidas a estudiantes de bachillerato, en las cuales el profesorado del centro tutoriza al alumnado visitante en unas prácticas con las que se pretende mostrar las posibilidades de esta ciencia y de este modo presentar su oferta formativa a un colectivo que pronto dará el paso hacia la educación superior. Las jornadas han comenzado hoy, miércoles 19 de febrero, y se prolongarán hasta el miércoles 26. La última noticia que de momento les haremos llegar aquí en este espacio en Tenerife Te Escucha es esta. Luis Almeida y su banda presentan en La Victoria de Acentejo su nuevo álbum Palabras 2014. El cantautor canario actuará este jueves a las 8 de la tarde en la Casa de la Castaña y la Alfarería del municipio norteño. El cantante, compositor y poeta Luis Almeida presentará ante el público victoriero su nuevo proyecto musical llamado Palabras 2014. El cantautor, afincado en Tenerife, aunque oriundo de la vecina isla de Gran Canaria, ha elegido el municipio de La Victoria de Acentejo para la presentación de este nuevo trabajo discográfico. La Casa de la Castaña y la Alfarería acogerá mañana a las 8 de la tarde un concierto ofrecido por Luis Almeida, cantante, guitarrista y líder vocal de su grupo. Almeida estará acompañado por los otros tres miembros de su banda, Juanco Llorente a la guitarra, Carlos González en el bajo y Juan Antonio Reyes con la batería. El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo ha colaborado en la organización de este evento, que hará las delicias, sin duda, de todos aquellos amantes de la música de autor canaria. Ya lo saben, tenemos esta cita en La Victoria de Acentejo. Luis Almeida y su banda presentan en La Victoria de Acentejo su nuevo álbum Palabras 2014. Será este jueves, mañana jueves, a las 8 de la tarde en la Casa de la Castaña, la alfarería del municipio norteño, justo enfrente del terreno municipal de Lucha. Estas han sido las noticias y así se las hemos contado, un poco parafraseando a un conocido locutor y presentador. Nosotros nos vamos a hacer un alto musical, un minuto, mientras continuamos con la actualidad aquí en Tenerife, te escucha en Onda 7 Tenerife, la 97.990.2 de su FM. Son nuestros diales en FM para la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y este de la isla de La Gomera. Sigan con nosotros, enseguida regresamos. Aquí, en Tenerife, te escucha.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Bye. side.
Ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda 7 Tenerife 97.9 90.2, en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y de la isla de La Gomera. Hemos tenido que hacer un pequeño cambio en el guión, son las cosas del directo, porque este programa se hace en vivo y en directo y también se emite para todo el planeta a través de nuestra emisión online en onda7tenerife.com y a través de la aplicación TuneIn para sus smartphones. Digo, hacemos un cambio de guión, vamos a adelantar a uno de los protagonistas que esta tarde estaba preparado, Ancor Dorta. Él es economista y además... Tenemos un pequeño problema aquí con un cable. Él es economista y además es director de la empresa Mensei Capital. Es una empresa suiza de capital canario. Además lleva y conduce muy bien, donde nos explica sobre economía en su blog Mensei Macro. Ancor Dorta, le saludamos ya. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te agradecemos que hayas adelantado tu intervención para poder continuar con la actualidad en este programa.
Me estaba tomando un potaje ahora mismo.
¿Ahora mismo? Pues nos vas a perdonar, te vamos a robar 4 minutitos y luego continuaremos contigo, ¿vale?
Además, estaba aquí en un sitio, en el balcón de Zamora, ajá, por encima de Valle Seco, en Gran Canaria, disfrutando del campo, que está precioso con las lluvias que se han caído.
¡Qué maravilla! Tenemos muchas ganas, la verdad, de volver a Gran Canaria y ver todo ese pedazo de trabajo que han hecho ustedes repoblando las cumbres con frutales y con monte verde. La verdad que es bellísimo todo el trabajo que están haciendo a través de tu grupo de amigos, de tu grupo de trabajo, a través de la empresa de Mensei Capital, a través de ese blog, todas las personas que se están moviendo. Ancor, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Ancor, comentábamos en otras intervenciones las semanas pasadas sobre lo que viene siendo el proyecto europeo. Parece que es un proyecto que hace aguas, ahora se acercan las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué opinión te merece, Ancor, el trabajo que se está haciendo, todo el dinero que hay que devolver a Europa, que nos hayan convertido en un mercado de 45 millones de personas que consumimos y que nos hemos endeudado para consumir productos europeos?
Bueno, eso es la marca Europa, ¿no? Una de las principales causas del hambre en el mundo es precisamente el mercado común europeo, y más concretamente la política agraria común, que mediante un intervencionismo feroz, mediante subvenciones brutales, subvenciones a la exportación, pues bueno, pues ha destrozado el sector primario de muchísimos países fuera de Europa, países en vías de desarrollo, en la que el sector agrícola, el sector primario, es una de las pocas posibilidades de generar una clase media, y los efectos tanto económicos como sociológicos y políticos en países como, no sé, como Togo, como Gabón, como parte de Sudamérica, son brutales, ¿no? Hay mucha hipocresía en Europa.
Se quejan muchos ciudadanos de que ese Parlamento Europeo, esa macro institución, cuesta mucho dinero, está muy, muy lejos de la ciudadanía. Tú como economista, ¿ves viable el proyecto europeo? ¿Consideras que los estados deberían recuperar su soberanía? ¿Qué piensas?
Yo pienso que el problema de Europa, que lo solucionan los europeos. Yo sinceramente creo que Canarias está muchísimo mejor fuera de lo que es la Comunidad Económica Europea. Podría seguir optando a pertenecer a la Unión Política, si así lo desea. Vale, pero no tendría por qué estar dentro de la Comunidad Económica Europea. De hecho, para territorios como Canarias existen dos modalidades, digamos, de, entre comillas, asociarse a la Unión Europea, ¿no? Uno es ser región ultraperiférica, que significa que, bueno, que estás dentro de lo que son las políticas europeas en el ámbito económico, ¿vale? Pero el otro sería países y territorios de ultramar, PTU, en el cual los canarios tendrían, entre comillas, un pasaporte europeo, serían ciudadanos de la Unión Europea, pero estarían fuera de la comunidad económica, tal y como está Groenlandia, tal y como está más de 30 países, incluidas las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el proyecto europeo es un proyecto de concentración de poder, y para mí toda concentración de poder es mala, porque la concentración de poder lleva a la tiranía. Y Bruselas es un entramado de burócratas que no los ha elegido el pueblo, sino los han elegido los diferentes gobiernos, y están ahí sin ningún tipo de fiscalización, pues influyendo de manera muy importante en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que la gente pensaba que Europa era algo positivo es que no se fiaban ni de los canarios ni de los españoles, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues con Europa vamos a tener mejor gobierno, bueno, no van a dejar hacer a los sinvergüenzas lo que quieran, pero yo creo que la crisis de los últimos 7-8 años ya, que ya llevamos 7-8 años de crisis, ha demostrado que eso no es así. Tenemos casos de Portugal, tenemos el caso de Grecia, que está revueltas sociales a la 2x3, tenemos el caso de España, donde la corrupción campa por sus anchas, y yo creo que, en cierta forma, la expectativa que tenía la gente de que Europa les fuera a dar un cimiento, una solidez, un buen gobierno, yo creo que a estas alturas de la película ya tenemos que enfrentarnos a la realidad y saber que no es así.
Ancor,
los únicos que son capaces de hacer que en un país que existe un buen gobierno son sus propios ciudadanos, demandándole transparencia a los políticos, implicándose en los procesos políticos, creando alternativas políticas y desde la sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que en Canarias el Estado español ha impedido mediante una ley electoral completamente fraudulenta. Pero eso ya lo tratamos en otra ocasión, si quieres.
Ancor, vamos ahora mismo a publicidad. Si te parece, colgamos la llamada y después la recuperamos unos minutos para que continúes con tu exposición. Agradecerte que hayas entrado antes de tiempo y disfruta del potaje.
Venga, muchas gracias.
Venga, Ancor, hasta ahora. Ancor Dorta, director de Mensei Capital Management, esta empresa suiza de capital canario. Nosotros vamos un minuto a publicidad y a la vuelta, más actualidad aquí, en Tenerife Te Escucha, que ya tenemos al amigo Lorenzo Soriano, economista, empresario, experto en turismo, por aquí por la emisora. Sigan con nosotros, aquí en Onda 7 Tenerife, 97.9 y 90.2 de su FM, la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y de la isla de La Gomera. Volvemos enseguida.
Onda 7, 7 islas, una sola voz.
La gente se mueve.
Flexibilidad y comodidad.
Cursos en línea del Aula Abierta de Radio ECA.
Intervención psicosocial.
Empresa.
Idiomas.
Formación del profesorado.
Nuevas tecnologías.
Salud.
Medio ambiente.
Y fe y cultura.
Póngase una meta.
La formación es el camino.
Radio ECA.
Más información en el teléfono 902-312-212 o en la web radioeca.org.
Buscamos la voz de Onda 7 Tenerife. Si crees que tu voz representa nuestros valores, juventud, dinamismo, profesionalidad y corazón, mándanos un correo electrónico a concurso@onda7tenerife.com con tus datos personales. Tu voz tiene premio. Te obsequiamos con un fin de semana en el Hotel Sol La Palma de la cadena Meliá. Para más información, entra en nuestra web www.onda7tenerife.com. Participa. Participa.
Conectando a Hablemos de Tecnología con Santi Abreu.
Todos los lunes y todos los jueves a las 6 de la mañana nos despertamos en nuestro nuevo horario con toda la tecnología en tus manos. Te informaremos con actualidad, curiosidades y entrevistas. y los miércoles a las 5 de la tarde, no te pierdas lo mejor de la tecnología en un programa muy especial.
Actualidad, novedades y trucos, consejos tecnológicos y mucho más en Onda 7 Tenerife. Búscanos en www.hablemosdetecnología.es.
Si quieres potenciar la actividad de tu negocio, en Onda 7 Tenerife tenemos la fórmula. Analizamos tu actividad comercial y desarrollamos una estrategia publicitaria personalizada y adaptada a tu presupuesto, con un seguimiento exhaustivo de la campaña. Llámanos sin compromiso al 922 26 48 56 o envíanos un correo electrónico publicidad@onda7tenerife.com.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Continuamos de nuevo en esta emisora en Tenerife, te escucha en Onda 7 Tenerife. Ya saben, magazine de tarde de Onda 7 Tenerife, de lunes a viernes de 4 a 5. Nosotros continuamos con la actualidad en este programa. Saludamos de nuevo a Ancor Dorta, director de la empresa Canario de Capital, de Capital Canario, y ubicada en Suiza con su sede social en Suiza. Ancor Dorta, Ancor.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hola de nuevo, te pido disculpas por la interrupción publicitaria, ya sabes, es lo que tiene una emisora comercial, y afortunadamente eso nos mantiene, ¿verdad?
Correcto.
Te voy a presentar a un gran amigo colaborador de este programa, que durante los siguientes minutos pues vamos a hablar un poco de sociedad y también de economía. Lorenzo Soriano, que es economista, empresario, experto en turismo. Lorenzo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Ori, buenas tardes, señor Dorta. Un placer escucharle antes y ahora pues intentar un poco compaginar con usted un poco de información al ciudadano, que falta que le hace.
Bueno, pueden interactuar entre ustedes, me gustaría que fuera un tiempo de tertulia un poco más distendido, no hay ningún problema, Ancor. Hablábamos de las instituciones europeas, lo escuchaste. ¿Cuál es tu opinión, Lorenzo, respecto a ese macroestado europeo y el dinero que nos cuesta?
Bueno, aquí hay que ser un poco sincero con la gente y evitar la corrección política. Yo antes de venir al programa te envié un artículo que he escrito hace 2 o 3 años sobre Europa y bueno, para mí Europa, bueno, creo que es una entelequia. Yo pienso, en verdad, que Europa es una entelequia, no sé, al hilo de ciertas cosas que decía el señor Dorta también. Pero es que Europa no podrá nunca ser una unión de estados libres, independientes, como son los Estados Unidos de América del Norte, incluso los estados mexicanos, quiero decir, que son gente que están ahí voluntaria, y eso quiere decir, no entiendo yo por qué en España se quiere marchar todo el mundo de España, se quieren marchar los catalanes, se quieren marchar los vascos, ¿cierto?
Algunas razones tendrán,
claro,
digo yo.
Entonces, claro, nosotros parece ser que no cohesionamos por algún motivo, ¿no? Yo me siento español, que duda cabe, ¿no? Creo que vivimos en unas islas que por el motivo de la distancia a esa, digamos, metrópoli, por decirlo de alguna manera, ya nos condiciona el status quo que debemos tener tal. Pero así como hay 56 países, perdón, que quieren estar bajo el amparo de la Commonwealth y nadie quiere salirse, y es más, hay algunos más locos por entrar sin haber tenido nunca nada que ver, parece ser que nosotros no cohesionamos al país de la igual forma. Yo creo que Europa, nosotros pensamos que Europa iba a ser, nosotros saliendo de una noche de dictadura, pensábamos que Europa nos podía ayudar mucho a consolidar nuestra democracia, pero lo que nos convertimos fue en un mercado para los europeos. Nos han vendido de todo, sobre todo el dinero que nos dieron está en Mercedes, en tal, en el Alstom, en todos los trenes que nos vendieron, en todas las cosas que nos han, de todos, coches, a maquinaria y de todo. Ellos nos han vendido de todo, pues, y ahora nosotros estamos en una penuria y ahora encima nos exigen que aportemos también porque ya nos dieron mucho. Quiero decir, esto no tiene sentido, quiero decir, y encima que no podemos devaluar la moneda como ha hecho Inglaterra. Tenemos ese problema, ¿no? Yo sé que devaluar no es una buena medida que un economista pudiera aconsejar, pero sinceramente yo creo que nosotros ahora mismo, por mantener la moneda al marco alemán bajo, estamos haciéndole el caldo gordo a toda esta gente. Y nosotros ahora podríamos, Felipe González la devaluó 8 veces la moneda, que tampoco digo que el disparate es lo justo, ¿no? Pues si devaluáramos un poco nuestra moneda única, si volviéramos esa peseta nueva, que volviéramos a... Yo sé que es un disparate en muchos sentidos, los bancos no podrán pagar nunca una deuda en euros y recibir su dinero en pesetas, porque los bancos nuestros casi todos operan fuera del país. Quiero decir, sería un problema enorme ahora mismo salir del euro, pero no sé yo si quedarnos en el euro nos va a suponer un problema mayor.
Planteaba Ancor Dorta, nos hablaba de esas dos formas de asociarse, ¿no? Canarias está en una determinada zona geográfica y tenemos un estado de región ultraperiférica. Actualmente existe otro estatus que es el de PTU, País y Territorio de Ultramar, y que quizás en ese estatus se nos permitiría incluso tener moneda. A nivel canario podríamos tener moneda. No sé si has estudiado algo sobre el tema.
Sí, Ancor. Sí, yo hace años escribí varios artículos en el blog sobre el tema.
Sí.
Sobre la posible devaluación, o de hecho la devaluación y la salida del euro en aquel entonces era y sigue siendo, yo creo que la mejor alternativa. Y si un banco se ha equivocado en sus operaciones de mercado y se ha equivocado en sus operaciones de financiación de su propio funding, pues que se tenga las consecuencias, ¿no? Pero porque la cuestión es, ¿quién asume el riesgo y quién carga el coste de todo lo que ha pasado? De hecho, lo que han hecho los políticos es cargarle el coste de los errores de la clase empresarial, política y banquera de este país a los ciudadanos, ¿no? Y el último ejemplo lo tenemos ahora mismo con el tema de SACIR en el Canal de Panamá, que España ha tenido que aportar una serie de garantías a esa constructora, que es una constructora privada, aunque en petit comité podemos decir perfectamente que está muy relacionado con el aparato del Estado. Incluso tiene el señor, el extremeño este, propietario de Satocán, tiene uno de los principales, Juan Miguel San Juan, es uno de los principales accionistas, lo mismo que Carceller, el catalán dueño de Disa, ¿no? Pero aparte de eso, yo sí le quería contestar un poco a Lorenzo, en el sentido de que puedo estar de acuerdo en muchas de las cosas que dice, pero algunos de sus argumentos son un poco peligrosos, ¿no? El tratar de justificar que nos ha vendido todo y ahora tenemos que salirnos y proteger nuestro mercado interior, yo creo que es un error. Y es un error porque cuando en Canarias existían los puertos francos, en Canarias habían coches, en Canarias comíamos chocolate inglés, mientras que en Salamanca, en Castilla, en esa época de la dictadura, pues se morían de hambre, ¿no? El liberalismo económico, el libre cambio, el libre mercado favorece el desarrollo económico, incluso ayuda a reducir las desigualdades sociales, ¿no? Otra cosa es que lo que se convierta después en una especie de extracción de rentas, que es básicamente la política de asalto a las arcas públicas, que es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, en Canarias, de hecho, todo nuestro REF es una mala copia de un modelo que estaba absolutamente fracasado en Latinoamérica en los años 50 y en los años 60, que se llamaba el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y se pensaba que poniendo una serie de barreras aduaneras y todo tipo de trabas, tanto formales como informales, eso ayudaría a la creación de un tejido productivo local, etcétera, etcétera. Bueno,
Lorenzo, sí, tío, vamos a darle un poco de espacio porque son muchas cuestiones. Sí,
por alusiones, quizás me haya explicado muy mal, señor Horta. Yo aquí en ningún momento, yo soy uno de los pocos adalides que hay en Canarias ahora mismo de mover el tema de la vuelta al Puerto Franco, sabiendo lo que significa una utopía, ¿no? Y que si le interesara ese tema se lo podría decir no. Y por supuesto Canarias, una autarquía en Canarias es imposible, nosotros no producimos nada y tenemos 7 días de alimentos en el caso. Yo pensaba el otro día cuando pasó lo del hierro, que si por alguna razón se cerrara tanto por mar y por aire el suministro a Canarias, en 10 días estaríamos canibalizándolos aquí, porque es que no hay nada, no podemos mantenernos. No. Todo lo contrario, yo no quiero volver a ninguna autarquía, ni lo que le estoy diciendo es que nosotros, primero, creo que España ahora mismo no tiene una capacidad para estar con unas economías como es el euro, tan grande, y entonces no tiene capacidad de competencia. Al fin y al cabo no tenemos una industria muy muy pequeña, no somos capaces de intercambiar productos, hacer una balanza de pagos positiva. Solamente tenemos para poner en el lado nuestro la balanza el turismo y poca cosa más. Entonces, claro, no estamos hablando de países homogéneos, somos totalmente heterogéneos, cada uno con sus peculiaridades, con su tal. Y yo por eso creo yo que, claro, yo sé que salir del euro sería así, pero en ningún momento he pensado yo de que nosotros pudiéramos vivir en un mundo independiente mirándonos al ombligo y consumir lo que produzcamos en Canarias, ni mucho menos. No. Creo que yo no soy independentista, porque pienso que inmediatamente caeríamos en las manos de Marruecos y por otra serie de razones, pero y tampoco me gustaría tener un presidente del gobierno, y esto lo digo en la radio, como el actual presidente del gobierno canario que tengamos, un presidente del gobierno que fuera nacional, quiero decir. Tenemos muchos peligros en eso, pero en ningún momento creo yo que debemos continuar con este, como creo haberle entendido, el saqueo que se ha producido en los últimos años en el impuesto de sociedades, cuando estuvieron las vacas gordas en Canarias, ha sido impresionante, un saqueo terrible. Hemos pagado nuestro 30% de impuestos de sociedades, cientos de miles de millones de euros, que en realidad no veo yo que se hayan devuelto de una manera a este país. Han salido de aquí y no nos lo han devuelto en casi nada. Nos prometen ciertas cosas, nos recortan cada vez más, como a todo el mundo, y la deuda privada se ha convertido en deuda pública, como bien ha dicho usted, cosa que ahí me espeluzna. Y si los bancos tienen que quebrar, que quiebren, pero aquí parece ser que no, que hay unos intereses creados, porque esos bancos después tendrán que prestarle al gobierno dinero para que financien todas esas megalomanías que tienen ellos, y tienen que tener alguien que les facilite ese dinero.
Bueno, una de las ventajas del proceso de descolonización es que no tendríamos que asumir ninguna deuda, esa deuda sería del Estado español y nosotros saldríamos limpios. Pero bueno, esa es otra guerra, otra cuestión.
Sí.
En lo que sí me gustaría incidir es que no solamente le tenemos que echar la culpa a Europa. Es decir, el desarrollo de un país no depende ni de los factores geográficos, ni de los factores culturales, ni de los factores... depende simplemente de la capacidad de esa sociedad en innovar. Y en España no se innova, porque no interesa que se innove. Porque la innovación tiene para la élite un efecto secundario muy perjudicial, y es que altera los equilibrios de poder.
Así.
Entonces, como no quieren que alteren los equilibrios de poder, no hay innovación, no se crean nuevas empresas, no se crea una legislación que realmente apoye el desarrollo económico.
Como decía
y lo que se convierte, que se convierte en todas las políticas de innovación y desarrollo simplemente en pesebres para enchufar a unos cuantos amigos del partido.
Lorenzo,
los propios empresarios canarios y españoles en general, yo creo que también tienen una parte importante de culpa, porque han sido parte de los beneficiados de ese sistema.
¿Lorenzo? Sí, que me refiero que la partitocracia y la aristocracia ha derribado por completo a la aristocracia de este país. Evidentemente, nosotros tenemos un momento aquí que la mayoría de la fuerza empresarial canaria está totalmente dependiendo del gobierno de Canarias. Nosotros no tenemos prácticamente ningún empresario fuerte que haya en Canarias que no dependa absoluta y llanamente del poder, y eso es terriblemente malo. Yo creo que nosotros, además, deberíamos, por otra parte, me ha resultado curioso oír al señor Dorta una cosa que no se le oye a casi nadie y que yo la predico de hace tiempo. Todo el mundo habla de investigación y desarrollo. Todo el mundo habla de crecimiento. A mí el crecimiento, la verdad, me da igual si no va unido a un fuerte desarrollo. El crecimiento, 4 empresas... que tengan un crecimiento en el IBEX 35 una mañana, no significa que vaya por efecto de pirámide a llegarle a eso a los ciudadanos. Es un crecimiento. Si no hay desarrollo, no sirve. Pero cuando se habla de investigación y desarrollo, Yo siempre añado la palabra, porque claro, es que la creatividad, lo que es el cambiar todo de nuevo, ¿no? Entonces eso es la innovación. La innovación se olvida, porque ahora mismo ya no estamos estamos para investigar y estamos para desarrollar, pero ahora mismo estamos para innovar. Tenemos que darle la vuelta, como digo yo, como el gorro de un pulpo, tenemos que darle la vuelta a todo lo que parece que no se puede, que es inamovible, que es imposible. Si no somos capaces de darle la vuelta a todo eso, no podremos avanzar ni un paso, porque está todo absolutamente colapsado y todo cogido por estas redes y estos tentáculos del poder.
¿Ancor?
Escucho muy mal a Lorenzo, de hecho,
escucha
muchísimo el teléfono, pero la parte última de mi intervención, que sí la he podido escuchar, estoy completamente de acuerdo con él. Hace falta cambios radicales, hace falta romper tabúes, replantearnos absolutamente todo, y hace falta estrategias y medidas rupturistas. Porque si lo que intentamos hacer es simplemente acomodación o tratar de poner parches calientes, lo único que vamos a hacer es prolongar esta situación y esta crisis otros 8 años más. Y el que piense que no pudiera peor se equivoca. Sí. Ahí está Latinoamérica para demostrarlo.
Ancor, para despedirte, agradecerte el tiempo que nos has prestado y te hemos robado de tu almuerzo para poder atendernos muy amablemente, como siempre, a Tenerife te escucha. Me gustaría que compartieras con Lorenzo como última intervención, porque lo he comentado un poco por alusiones, el tema del miedo a Marruecos y demás, y la verdad que tú tienes una visión muy particular sobre el tema. Me gustaría que la compartieras con nosotros, si te animas, y un poco para despedirte y contar contigo mañana.
¿En qué sentido?
Bueno, lo del miedo al moro, esa amenaza constante.
Hombre, claro, es que el Estado, para recortar las libertades, lo que utiliza es el miedo. Y ahora mismo a nosotros nos han vendido la invasión marroquí, el miedo al moro, que si esto, que si lo otro, y al final, en lugar de buscar las complementariedades con ellos, nos hemos enfrentado. Pero es que eso mismo el Estado español lo está haciendo ahora mismo en Cataluña, que es alucinante. Es decir, con el referéndum de Artur Mas, una de las líneas argumentales de la extrema derecha o de lo que sea, es generar el miedo a una invasión magrebí. Ahí ya no es una invasión militar de Canarias o de Cataluña, sino una invasión inmigratoria.
Yo pregunto,
tratan de meterle el miedo cuando en realidad no tiene ningún tipo de sentido, porque ni el ejército marroquí está preparado para hacer un asalto a Canarias, ni tiene un armado suficiente, y es que tampoco le interesa, porque alteraría en demasía los equilibrios de poder de Marruecos. Y el que no entienda cómo está Marruecos estructurado internamente y cuál es el poder y el Maxen de la Casa Real, de la élite árabe frente a la población bereber, y cómo eso, si tuviera que englobar a Canarias también, saltaría por los aires, pues claro, la gente, el miedo es muy fácil, ¿no? y el miedo es ilógico.
Tú comentas mucho de lo del equilibrio de los productos interiores brutos de tanto de Marruecos como de Canarias, y qué implicaría para Marruecos si nos asumen. O sea, me gusta mucho la exposición que siempre haces. Me gustaría que acabaras con eso, Jorge.
Bueno, es una imagen visual que generalmente digo, ¿no? Mucha gente dice, no, Canarias si se independiza es como Cabo Verde. Bueno, Cabo Verde, el tamaño económico de Cabo Verde es como la isla de La Gomera. Todo Cabo Verde es como la isla de La Gomera, en tamaño económico. Y en cambio, toda Canarias tiene un Producto Interior Bruto prácticamente igual, aunque ahora se ha incrementado bastante el de Marruecos porque no tiene la crisis que tenemos nosotros. Pero digamos que el Producto Interior Bruto de Marruecos y de Canarias es comparable, es casi igual. Es un 20% de diferencia nada más.
Ancor, muchísimas gracias. ¿Ancor?
A ti, Honorio.
Venga, un placer.
A ti.
Bueno, Ancor, un saludo. Encantado.
Parece que nos escucha con un poco de dificultad, sí, Ancor. Sí, ya hemos perdido esa llamada.
Bueno, yo para... Si, me sabe mal que sea cuando no está Ancor presente en la conversación, pero evidentemente él tiene razón. Sería para Marruecos, sería un problema terrible internacional, sería un problema interno, sería un problema terrible.
Hablamos en clave económica. ¿Cómo incidiría el mercado canario si...?
Pero yo no... Sí. Vamos a ver. Nosotros no podemos pensar de una manera racional como piensa una monarquía islámica, una monarquía teocrática, una monarquía... Quiero decir, esta gente rige de otra manera. Nosotros seguimos siendo infieles en el fondo y el caso, por muy avanzados que creamos que son los marroquíes, por mucha diferencia que haya entre el berber del norte rifeño y el bazar que hablaba él del centro y del sur, y por mucho que haya avanzado y por mucho que América los haya elegido, Estados Unidos los ha elegido, por culpa de Zapatero los ha elegido a ellos ahora mismo como el baluarte de la zona, y como estén avanzando a pasos agigantados, aunque ahora han sufrido un parón económico importante, cosa que a nosotros no nos conviene en absoluto. Pero nosotros, desgraciadamente, hemos visto que cada vez que ellos tienen un problema interno, ya el padre de Mohamed nos amenazó un día con mandar los cuatro cazas que tenía franceses sobre las Islas Canarias, que antes de que llegara cualquier reactor de rota habría hecho sus estragos. Quiero decir, yo sé que eran baladronadas del viejo Hassan, pero que este también a veces ha querido emular a su padre, ¿no? Incluso como la diferencia grande que hay entre esa mentalidad y la nuestra es que nosotros no estamos convencidos de nada de lo que somos, ni de que nuestra ni tenemos una religión que nos una, aunque sea obligada como es ellos, ni tenemos una idea de que todos tenemos una unidad de patria y de bandera y de identidad y de, ellos sí, ellos la tienen, ya digo, a de grado o por la fuerza la tienen, y nosotros no, y por eso ellos piensan que tienen más razón que nosotros. En cualquier momento que él se viera amenazado por esas fuerzas políticas, podría ser una salida supuesta, decir, bueno, pues voy a hacer esto, aunque fuera un suicidio a la larga, pero yo sigo con mis dudas, ¿cómo podría Canarias subsistir? Porque claro, sí, es cierto que puede que no nos puedan atacar, pero nosotros sí que no nos podemos defender. Nosotros no tenemos absolutamente nada.
Eso es el problema de los que estamos aquí, ¿no? De no haber hecho nuestros deberes.
No, pero es que aparte de eso no tenemos presupuesto, que es el problema mismo que le pasa a España. España ahora mismo no tiene presupuesto. Han quitado el presupuesto del ejército, han quitado el presupuesto, han recortado a la policía, han recortado incluso a los jueces. Ver cómo trabajan los jueces da pena en esos cuartuchos llenos de folios y de papeles, quiero decir. Sin embargo, ese dinero lo han dedicado a otras cosas, pues no solo a corrupción, donde se ha ido, sino a pagar todos esos sueldos, esas canonjías, esas cosas que ellos se quedan. Entonces, claro, no hay dinero para tantas cosas. No hay dinero para sanidad, no hay dinero para educación, no hay dinero para tantas cosas en este país. Porque este país, entre otras cosas, no produce nada. El PIB per cápita de este país es un PIB per cápita ridículo y la productividad está por los suelos.
Lorenzo, me sabe mal haber cambiado el guión.
Magnífico.
Porque
tengo
las cosas en mente de una forma, me gusta que salgan tal cual, aunque hemos sacado adelante el programa, hemos tenido a dos economistas, dos puntales, dos personas que saben y que saben de lo que hablan, porque mucha gente sabe, pero luego hablan y su mente va un poco más rápido. Darte las gracias, pero te voy a permitir, o sea, te voy a conceder un minuto para que hables de lo que quieras. Un minuto libre, Lorenzo.
No, bueno, esta semana ha sido más que nada una semana donde ha sido una semana de reflexión con respecto a lo de la monarquía y a lo de lo que está pasando en este país y a lo que si eso que nos pretenden vender cara a unas elecciones futuras. Ellos siempre están mirando a 4 años o a unas elecciones que vengan próximas. Nos quieren vender que una recuperación vendrá cuando ellos no estén o cuando ellos hayan renovado su mandato. Y entonces, claro, yo quiero decir a la gente que sea muy prudente. La gente debe ser muy prudente a la hora de votar, si es que quiere alguien ir a votar todavía. Sé que es un disparate en un país que no hay quórum no votar, lo sé, pero yo, por ejemplo, no voy a votar, porque estoy tan decepcionado de la clase de política en general, y como decíamos antes con el señor Dorta, que estaba también el de acuerdo, parece ser, en la innovación, no queremos innovar, queremos volver al sistema y al modelo, y queremos entrar, dicen que para cambiarlo por dentro. Yo no me fío de nadie. Quieren mantener esto a toda costa y no vamos a hacer ninguna revolución, entre comillas, para poner todo lo que dicen que es imposible, hacerlo posible, empezando por la ley electoral.
Lorenzo, muchas gracias por haber compartido con nosotros tus opiniones y comentarios, ¿vale?
Muchas gracias, buenas tardes, un placer como siempre.
Hasta el próximo miércoles, compañero. Escuchábamos a Lorenzo Soriano, economista, empresario, experto en turismo. Y escuchábamos a Ancor Dorta, director de la empresa suiza de capital canario, Mensei Capital Management. Además director del blog Mensa y Macro. Nosotros volvemos mañana de 4 a 5 de la tarde. Les dejamos con la programación habitual de esta emisora Onda 7 Tenerife. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su tiempo para escucharnos. Se despide un servidor, Honorio Marichal.